brujería. Dicen que hubo una especie de casi universidad de la brujería. Se ha hablado de Toledo, se ha hablado de Granada, se ha hablado de muchos lugares, de muchos sitios. Pero hubo un lugar, un entorno quizá menos conocido, que está en pleno corazón de la provincia de Ciudad Real, que conoce muy bien Javi Pérez Campos, nuestro compañero. Javier, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Iker.
Por cierto, impresionante, lo he escuchado antes, ¿eh? Menudo caso, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se queda uno?
Pues impresionado, sobre todo cuando consigue los testimonios, ¿no? De la gente que además ha estado al pie del cañón, dedicando su tiempo...
Nunca mejor dicho.
Dedicando su tiempo a ello, ¿no? A sacar estos documentos que estaban ahí dormidos, esperando a que alguien los encontrara.
Tú has hecho lo mismo, más o menos. Es decir, en otro aspecto antropológico, se habla mucho de las brujas, el pueblo de las brujas, de Imiel, y mucha gente nos ha preguntado por qué. Bueno, hoy de alguna forma el nomenclator lo hacemos así, viajando hasta un sitio que siempre se ha relacionado con la brujería. Y tú traes, como siempre, documentos, papeles, los tienes ahí, me los has enseñado. Es espectacular. Publicaciones donde se hablan de fúnebres procesiones en la noche para buscar restos. No es leyenda, es realidad. Daimiel fue el pueblo de las brujas, realmente, hasta hace no mucho tiempo.
Sí, Daimiel, además no se sabe por qué ese sobrenombre, pero de pronto la gente empieza a conocer a Daimiel como el pueblo de las brujas. Y de hecho, fíjate, empezamos ya con los documentos de prensa. En un periódico, el periódico Las Tablas de Daimiel, en 1990, hay un lector que pregunta por qué esto de Daimiel, pueblo de brujas, ¿no? Y bueno, pues el autor del artículo comenta un poco por qué Daimiel puede ser conocido por todo esto, ¿no? Entonces relaciona que Daimiel puede estar sobre lo que antiguamente fue un pueblo romano, que tenía el nombre latín era Laminium, que viene del Lamia, y es un ser mitológico que tiene, se ha asociado mucho con la brujería, ¿no?
Desde siempre, sí. Y tú te has metido en los archivos, pero vamos, hace horas prácticamente, buscando historias, me enseñabas alguna que me ha dejado sobrecogido, de personas con nombres y apellidos que iban a buscar restos humanos, que era, digamos, tan habitual como nos cuenta uno de tus entrevistados, una persona sabia en estos asuntos que ha hecho auténtica crónica de la brujería en Daimiel. Hay una cosa que yo nunca había escuchado, a ver si vosotros lo habéis escuchado alguna vez: unto de niños con vino como elemento que se empleaba, ¿verdad, Javier?
Sí, hemos entrevistado a Javier González Gallego, que fue el que se metió un poco en esta historia, ¿no? El que estuvo buscando en el Archivo Histórico Nacional, dio con estos legajos, con estos papeles, estos documentos, procesos a brujas reales. Y bueno, si queréis lo escuchamos, contándonos la historia de María de Lao.
Si quieres, escuchamos algo y nos la presentas, ¿te parece?
Perfecto.
Describe todo un aquelarre, describe cómo se untaban el cuerpo, las brujas que se juntaban, cómo se... Pues dice de qué estaba hecho el compuesto el unto, que era de con miembros de niños y vino, una mezcla, pues cómo volaban, cómo se encontraban con el macho cabrío, que se ponían en dos patas y le daban besos en el trasero.
El típico aquelarre, pero que existía en este lugar, y el unto de los niños con vino.
Y no es el único caso en el que se describe. Más adelante nos encontramos también con uno de los casos, Polonia Martínez. Le llega el corregidor del pueblo de Malagón. Está muy enfermo, no consigue recuperarse. Le pide ayuda a esta mujer, a Polonia Martínez, la forastera, como la apodaron muchos. Y ella manda traer a la corte untos de piel humana. Grasa humana.
Untos de piel humana, sí, lo que buscaban los sacamantecas míticos, y que hemos visto que su actividad en la España hace no tanto tiempo era bastante más grande de lo que pensábamos.
Y bueno, el caso de María de Lao, que es el que estábamos comentando ahora mismo, es una sirvienta de 16 años, era analfabeta prácticamente, no sabía firmar. Cuando los tribunales de la Inquisición la hacían firmar, ella no tenía conocimiento para hacerlo, y sin embargo sí tenía unos conocimientos ancestrales. Aseguraba que era capaz de invocar al diablo. Y la forma en que se le aparece es cuanto menos curiosa, porque se le aparece con la forma de un frailecillo, como de un palmo de altura, y ella asegura que le pide ayuda a este personaje, Y incluso los documentos afirman cómo, fíjate textualmente, decían: en aquella villa de Daimiel, por tiempo de 2 años, la sacaba el demonio de su casa los viernes por la noche y la llevaba a casa de una mujer, donde se untaban, estando en cueros, con unto que hacían de vino y miembros de niño, y en compañía del demonio iban a un campo donde hallaban a otras brujas, y poniéndose en 2 pies el demonio, en figura de cabrón, mandaba que le besaran en las partes traseras, y en acabando esta ceremonia se iban por los lugares a hacer el mal a las criaturas y a otras personas.
O sea, que descripciones típicas que estamos viendo de la aquelarre de Goya aparecen en los archivos nacionales como documentos y legajos de la Inquisición, procesos no tan conocidos como en otras ciudades como Toledo, por ejemplo, pero de una cantidad y una intensidad tremenda. Incluso, creo, Javi, has podido tener en tus manos, fotografiar, ver ungüentos y la farmacopea de las brujas reales procesadas después, que se mantienen físicamente, que no son copias ni atrezo, que están de verdad todavía en el archivo de Daimiel.
Sí, en el Museo Comarcal de Daimiel se encuentran estos frascos. Se pueden visitar, además yo animo a que lo hagan. Son frascos reales que fueron donados además por un particular, es decir, no se trata de atrezo, como tú decías.
¿Y qué tienen esos frascos? ¿Sabemos algo del contenido?
Sí, mira, por ejemplo, hay uno que lleva un bálsamo de estoraque, una pócima para curar la epilepsia, y la más sorprendente es una pócima amatoria. Los ingredientes son muy llamativos, porque se asegura que para las pócimas amatorias lo que principalmente se utilizaban era partes del sapo, que era un animal muy mágico, ¿no?, en la historia brujeril. Y luego, pues algunos tipos de hierbas que recolectaban por aquellas zonas, que eran unas zonas boscosas. Y luego había también, si se quería hacer que esto fuera más eficaz, había unos ingredientes un poco más desagradables que pertenecían de las partes del cuerpo de la persona que quería hechizar a la otra persona. Por ejemplo, uñas, piel, trozos de piel, trozos de pelo, pelo humano también, incluso sangre menstrual de la mujer, el semen del varón. Todos estos ingredientes se echaban en la comida y a ti tenía que hacérselo ingerir a la persona a la que se quería hechizar.
Y esto nos sorprende en un lugar que tampoco es tan grande, ¿no?, como Daimiel. ¿Por qué gente venía de tan lejos a aprender este tipo de artes a este lugar? Seguimos andando con nuestro experto.
En casi todos los procesos que se han estudiado, casi todos, es que llega gente de fuera, porque es que vienen de Almagro, de Viso del Marqués, de Malagón. Bueno, el caso de Malagón es que hay varias mujeres que son hechiceras de Malagón, que sus maestras son de Daimiel, porque María de Lao dice que era una mujer de Daimiel que le enseñaba lo que sabía, y aparte habla de que se iba a Daimiel. Y luego aparte también Catalina Parrilla, que también hacía hechicerías en Malagón, le había enseñado, y en el proceso aparece que se juntaba con gente de Daimiel y que le había enseñado lo que sabía gente de Daimiel. Entonces venía gente de Manzanares, de Ciudad Real también, de Madridejos, que ya eso está a bastante distancia, que son a lo mejor varias jornadas de viaje. Entonces llegaban desde allí, venían hasta Daimiel.
La pregunta es: ¿por qué? ¿Por el tipo de vegetación? ¿Por el tipo de gentes que ilustraban una especie de universidad paralela? ¿Por qué gente de entornos tan alejados iban precisamente a este lugar?
Pues a día de hoy no sabemos la respuesta. Lo que sí es cierto es que por los procesos que tenemos en la mano ahora mismo, eran mujeres que tenían un profundo conocimiento sobre la materia, o al menos una gran convicción sobre lo que estaban haciendo, y sí que hay casos de mujeres que realmente llegaban a sanar. No sabemos si es algo de la mente, algo desconocido, pero realmente llegaban a sanar, y así nos lo cuentan, o incluso también a matar.
Yo hay una cosa que sí me gustaría apuntar, y es que Daimiel coincide con otros lugares de España donde hay muchísima brujería, en el sentido de la riqueza biológica que hay en la zona.
Interesante.
Eso es fundamental, porque ten en cuenta que la farmacopea cura, de un lado, o sea, los principios activos de las plantas curan, pero de otro lado también, por ejemplo, además fue una charla que tuve con un gran amigo de todos los que estamos aquí, con Pepe Cabrera, cuando yo vi el aquelarre de Goya, que me impresionó, le dije a Pepe, digo: Goya, toma un estramonio. porque yo tomé estramonio en la selva de Amazonas y lo que vi allí es ese tipo de deformaciones, es igual, o sea, las circunstancias que tú comentabas en ese tipo de aquelarre donde de repente aparece ese frailecillo o ese ser extraño que hay en el aquelarre de Goya,
son propios de un estado alterado de la conciencia.
Que a mí me mezclaron estramonio con ayahuasca, además me hicieron una buena, pero efectivamente las deformidades,
yo no creo que Goya tomase eso, pero bueno, es otra discusión, pero no, que veía eso sí.
No, Goya, yo estoy convencido cuando vi el que la le dije a Pepe, pero no, yo no, o sea, estoy convencido que para dibujar eso lo tomó.
Como muchísima gente. Pero lo que ocurre es que,
pero bueno,
aparte
no
de eso,
no puedo mostrar.
Claro, es otra discusión, yo estoy convencido de que no, pero el asunto es que ciertas personas, y sea por la sordera, por su circunstancia mental, pueden adentrarse en ese mundo. Hay un detalle muy curioso, ahora estamos viendo todos esa inmensa obra de Goya de la Aquelarre, ¿no? Que pusimos en Granada, os acordáis, con tal impacto para la gente. Bueno, pues. Lo he contado alguna vez, Stanislav Grof, uno de los grandes investigadores de la mente del siglo XX, afirmaba que los niños ya tienen inserto, desde el momento del parto, una visión del mal que es muy parecido a eso. Las brujas encapuchadas, algo parecido a un demonio, las formas.
Mira, sabes también que la Inquisición perseguía mucho a las mujeres moriscas y muchas de ellas tenían fama de que eran hechiceras y que eran las que hacían esos ungüentos y esas pócimas amatorias de las que nos hablaba Javi. Y en Daimiel hubo una gran comunidad de moriscas que en muchos casos la Inquisición persiguió. Y te lo digo por una cosa, cuando yo por otro caso fui a los archivos regionales de Madrid, me encontré con una cosa muy especial, y es que en muchos de los archivos de la Inquisición había todavía las pruebas por
los
las que las brujas
físicos.
Claro, por las que algunas de esas brujas habían sido quemadas. Es decir, en esos archivos de la Inquisición, en el proceso que se hacía contra ellas, entre hojas, entre folios, estaban los pelos que en teoría había arrancado al hombre al que amaba para hacer un ungüento. Estaban también ramos de hierbas que todavía se conservaban, que eran las que se habían utilizado en hacer esas pócimas, con lo cual queda todavía muchísimo por descubrir. Hasta en el archivo me lo decían, que poco a poco van sacando a la luz cosas que vamos pidiendo a los investigadores, porque si no tienen tanto material por analizar que nunca saldrían. Es cuando nosotros le pedimos algo, cuando de repente se van encontrando cosas
que
dentro
no
de esos
visto.
Folios que no,
o sea,
se han visto
ahora mismo,
nunca.
A las 12:53, y con esta música que pone Geray del exorcista El Hereje, que es que suena a brujería, suena directamente a brujería, ¿cómo quedan la imagen de los archivos con tantos documentos que aún no han sido abiertos? O sea, que ahora mismo hay baldas y baldas con expedientes
y almacenes
donde hay pelo humano, uñas y vaya usted a saber qué. Incluso, Javi, creo que tenemos un documento que nos habla de cómo la toponimia, hablábamos del nomenclátor, estamos descubriendo la España mágica de Daimiel, los lugares, los rincones están preñados de la historia de las brujas.
Lo que sí está recogido en la toponimia, pues son nombres, pues eso, a lo mejor hay un carril que se llama Carril de las Brujas, o hay un camino de las curanderas, y todos dan siempre a zonas de agua. Entonces el carril de las brujas me parece que está cerca de la laguna de Navaseca. El camino de las curanderas, ese se dirige hacia cerca de otra laguna, que es, creo que es la Albuera, y hacia donde están las tablas de Daimiel. Toda esa zona, o sea que los parajes extraños están todos. Hay también otro que es el camino de las ánimas, también por la misma zona, yendo hacia el río Guadiana y hacia la zona donde se junta con el Figuela, que es todo era pantano. Yo creo que sí tenía que haber, pues hay muchos tipos de hierbas, ya de por sí las tablas es una reserva, entonces no solamente por fauna, es también por las plantas. Yo creo que ahí tenían que encontrar un montón de útiles.
Y hablando de útiles, Javi, al final tu investigación en los lagos de Daimiel ha demostrado que los objetos existían, que estas mujeres que acudieron a los cementerios en plena noche a robar elementos no eran ninguna leyenda, como se ha transmitido, sino que era una realidad. Incluso hablando de toponimia, hay cosas que tienen que ver hasta con dioses maléficos, ¿no? Como el dios Pan, todavía se le recuerda allí.
Sí, bueno, esto en realidad es un misterio. Ahí en las tablas de Daimiel, que como decíamos antes, es una zona muy rica para las plantas, para todo, incluso para las aves palmípedas y las aves migratorias, las brujas probablemente pues veían el futuro, entre comillas, ¿no? Con esos saberes.
Leyendo muchas veces vísceras, como hacían desde la antigüedad.
Y una de las zonas de las tablas de Daimiel se llama la Isla del Pan. a muchos investigadores, historiadores, les resulta curioso por qué puede tener este nombre, ¿no? Muchos apuntan a que quizá allí hubo un horno donde los pastores podían hacer pan, pero más llamativa y quizá que cuadra mejor con toda esta historia es la que relaciona la isla del Pan con el dios Pan. El dios Pan es un dios mitológico pagano que
el fauno.
Sí, se representa con la mitad superior de un hombre y la mitad inferior son las patas de una cabra, ¿no? Es un dios, el dios de los pastores, de los rebaños. Siempre además iba persiguiendo a las musas, ¿no? por los bosques, guardaba los bosques y además desde finales de la Edad Media se le empieza a asociar un poco con la figura del diablo, porque realmente
hay quien cree que es el que le presta la idea de mezcla entre macho cabrío y hombre al diablo,
y empieza a relacionarse con la figura del diablo y también con los aquelarres.
¿Qué queda en Daimiel hoy, Javi? Has estado investigando varias jornadas. ¿Qué queda hoy del recuerdo de estas brujas, pero brujas de magia negra, vamos? ¿Qué queda?
Pues queda sobre todo lo que decíamos antes del Museo Comarcal, quedan esos frascos de y sobre todo eso, ¿no? Y también la documentación que fue recogiendo Javier González junto a Belén Garzás para esta obra que culminó en un libro, Daimiel, pueblo de brujas, y sobre todo queda eso, ¿no? Y también ya aparte de las historias de brujería, unas leyendas impresionantes también en periódicos, tirando de hemeroteca.
Has encontrado algunas como la del niño que llora, que nos vamos a encontrar que toda España, en prensa, está impregnada de la historia del niño perdido que llora.
Uh-huh. Es un documento firmado por Juan Colado.
Habla, ¿lo tienes?
Sí, y cuenta en primera persona cómo a él le cuentan con un poco de miedo pues todas estas historias. Incluso una de las veces llega a contar que unos padres totalmente asustados se acercan al párroco que se llama Don Tiburcio Ruiz de la Hermosa, le piden ayuda porque a su hijo le está ocurriendo algo extraño. El párroco llega a la casa del niño y cuando se encuentra aquello, dicen que llega incluso a pedir ayuda a Roma.
Eso en Daimiel, ¿y qué vería en ese niño? ¿Qué vería en el tierno infante?
Dice que en el artículo se asegura que no puede comentar nada porque es un caso muy cercano y que puede dañar a la reputación de algunas personas.
Y luego historias como esos llantos en mitad de la noche que reclaman la atención, es decir, como si las leyendas todavía tuviesen un reflejo muy palpable, muy cristalino, en esos viejos y entrañables. Tienes ahí el eco de Daimiel,
sí,
las tablas de Daimiel, prensa de hace más de 100 años en algunos casos, uh-huh, y que muestran historias apasionantes. Como siempre, Javier Pérez Campos, ha sido un placer. Dentro de poco más, y sorprendente siempre. Gracias, amigo.
Gracias,
como siempre.